it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox, una producción original de Footbox.
Hoy en Mother Soccer.
Se viene el play-in, hablando del caso de Pachuca, negociando para tener descanso que en teoría tendría que ser reglamentado por FIFA, ¿no? Y otra vez el tema de la calendarización. Quieren que juegue martes, jueves y luego también domingo, si no me equivoco.
Pero da la impresión que lo que menos cuidan en el fútbol mexicano es el fútbol mexicano.
¿Por qué chingados jugando menos partidos en México está tan pinche apretado el calendario, güey? Bueno.
Irving El Chucky Lozano será nuevo jugador del San Diego FC, club que va a arrancar en 2025. Esta información la dio primero Tom Bogert de The Athletic.
Pero no llegó a la imagen que muchos creíamos era Chucky Lozano. La verdad, el Chucky Lozano todavía se quedó corto.
A ver, si hablan de selección mexicana, han quedado de ver todos, ¿eh?
O sea, para mí no es lo mismo Luis Hernández en la selección que el Tecatito. Y ninguno ganó nada.
Mother Soccer.
Oh, Mother Soccer.
Lunes, hijos de su Mother Soccer. Se vienen los Juegos del Hambre. Se viene el play-in. Estoy acompañado del Partner Miguel Gurbitz y el gran Fer Ceballos. Soy Rodolfo Landeros. Gracias a toda la gente que se comunicó la semana pasada y le dieron su merequetenga al buen pollito, que andaba bien agrandado y demás en el pollito, ya saben cómo es.
¿Lo atendieron?
Lo atendieron. Y espero que lo atiendan más esta semana, porque no quiso, no se dignó a presentarse el día de hoy. Entonces, mandan sus videos y notas de voz al número de Mother Soccer, más 777-1919-591. Bueno, partner, bienvenido. Sé que andabas de gira. Te veo con un baguette ahí de fondo.
De fondo, no en el fondo, güey.
Sí, no, especifique. Bien, fondo.
Un choripán.
No, ¿cómo choripán? Si fue a la France.
Un choripán.
Fui a la France. Imbécil.
No sé.
Fui a la France.
Ya.
Oigan, ustedes sabían. Que la baguette, ahora que la mencionaste, tiene una medida oficial, güey, y un gramaje oficial.
¿Que es de a metro o qué?
No.
Digo, no estoy albureando, es cálculo. No,
de verdad, la baguette tiene una medida y un gramaje oficial para ser considerado baguette, güey. Entonces, aprendí mucho, güey.
Franceses siendo franceses, ¿no?
Francia.
¿Lo probaste?
Lo leí, cabrón.
¿Lo mediste? Leí. ¿Lo probaste? ¿O qué pedo, güey?
Nunca te has comido una baguette.
Ah, ok. Sí. Está bien.
¿Eh?
Dependiendo del grosor.
Sí, claro,
¿no?
Muy rica.
Güey, es que, por ejemplo,
muy rica.
Digamos, el reglamento que tiene que medir arriba de 50 centímetros, de 50 a 55.
Ah, ya.
Entonces.
Ya. Me pasé por medio metro, pero bueno.
Yo te digo una cosa, yo no califico como baguette. Apenas llego a choripán.
Bueno. Te abrazo, partner. Gracias. De lejitos, pero te abrazo. Mi querido Fer Ceballos, las Chivas se metieron directo. Creo que habrá gente ardilla. A mí me da gusto por el rebaño. El equipo que mejor llega embalado a la fiesta grande del fútbol mexicano.
Sin lugar a dudas, Lord Miguel, ya entiendo por qué no vino el pollito que tanto despotricó, que tanto dijo que no había manera. No sé si tampoco quería hablar de la ayudadota que le dieron al América para variar, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Hablemos de lo de Chivas, porque sí son 5 victorias al hilo. No ha perdido en los últimos 6, porque antes de esas 5 victorias vino el empate con el América en el Clásico. Y sobre todo yo me quedo con otro dato. En esos 6 partidos, 5 terminaron con el 0 en portería, ¿no? O sea, solo contra Puebla aparecieron esos 2 goles, en donde fue un partido muy raro que Chivas tenía dominado hasta el 85, güey. De repente se les vino la noche y por poco lo empatan, pero bueno, lo terminaron ganando, ¿no? Pero sí, creo que Chivas, por lo menos en el torneo, es el equipo que mejor ha cerrado de cara a la liguilla, ¿no?
Que siempre es importante cómo llegas, partner.
Sí, 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 la verdad es que en esta liguilla lo más importante es llegar con ritmo. Lo que pasa es que el Guadalajara luego nos da sustos, ¿no? El Guadalajara de esta temporada fue de rachas, ¿no? Uh-huh. Fue de sí. Racha. Pero oye, Fer, ¿por qué otra vez las ayudadotas a la América? Luego por eso te tiran bronca y te quieres hacer el famosito, güey.
No, yo no me quiero hacer el famosito, güey.
¿Puedes explicar por qué hiciste enojar a mi brother, a Luisillo, a Luisao, a Roberto Alvesague?
Sí, se enojó Saguito, ¿eh? Se enojó Saguito. Nunca lo había visto así.
Nunca. Ese güey es un amor de persona, es un pan de Dios. Él sí sería una baguette. Pero por qué hiciste enojar a Luisao, que lo quiero mucho. Que de hecho,
super baguette, super baguette.
Sí. Ayer estaba texteándome con él.
El que se enoja pierde, ¿no, güey? Dicen por ahí, pues no sé, el que se enojó fue él, güey. Yo simplemente, a ver, mi tweet me parece que es tal cual lo que pasó. El América le gana 2-1 al Puebla, un gol con un pase con la mano, porque le den la mano y la termina metiendo Salvador Reyes. Y el otro fue después del tiempo agregado. Habían agregado 2 minutos y cayó en el 2 con el 47-40, güey. No estoy diciendo ninguna mentira, güey. Fue lo que pasó.
Como mínimo,
¿sí o no?
Como mínimo, ¿sí dijo el reglamento.
¿Sí o no? Bueno, eso fue lo que dije. Después Sague.
La regla no me gusta.
Sague se molestó, Sague se enojó. Sague está molesto. Pues bueno, yo entiendo, güey. A lo mejor, pues él es ex americanista, ex jugador, güey. Lleva los colores.
No, él es americanista.
No, pero es ex jugador del América.
Ah, bueno, sí, pero va a ser americanista.
No, americanista toda su vida, ¿no? Pues el tipo, hablamos del máximo goleador en la historia del América, güey. Yo entiendo que de repente pues tengan la bandera y el sentimiento ahí tatuado para defenderlo. Yo lo único que dije fue exponer una cosa, y hablando del tema, yo creo que la mano es muy clara, güey. O sea, que el reglamento diga...
La mano existe, pero está reglamentada.
Sí, pero Rodo, a mí me parece que están interpretando mal el reglamento, güey. O sea, si tú sacas ventaja de una mano o de una infracción, no puede ser accidental.
Y es esa pelota, porque se va cayendo. Es como la de Diego Valdés.
Pero si no le den la mano, güey, no le queda la pelota servida a Chava Reyes.
No me gusta la regla, la neta se me hace una... lo voy a decir, es una mamada la regla, es una mamada. Pero tristemente está reglamentada y pues por el librito, pues está bien. Pero yo estoy... O sea, yo sí digo, no debería de existir eso.
Para mí la están interpretando mal, porque, insisto...
No, porque se va cayendo.
Sí, pero saca una ventaja. Al final, si la pelota no le da en la mano... Si la pelota no le da en la mano, no le queda a Chava Reyes. O sea, para mí eso hace que la mano ya no sea accidental, güey.
No, o sea, no, espérame. La mano puede ser accidental. El resultado de la misma termina perjudicando, pero la acción per se es accidental. Y eso es lo que dice el reglamento, ¿me entiendes? Una cosa es la consecuencia de la mano y la otra es cómo te indica la regla que puede señalarse si es una pena o no, si está penalizado o no.
¿Y cómo sabes que es accidental, güey? ¿Cómo puedes deducir que es accidental si el tipo no metió la mano adrede para darle la pelota a...?
Es que
vuelvo a lo mismo. Sí, se va cayendo, pero hace así, güey. O sea, si no hace este movimiento... Si no hace este movimiento, la mano no le da un pase de gol al rival, güey. O sea, yo por eso insisto, entiendo la parte de accidental. Mi punto es, si tú de una infracción estás sacando ventaja, como lo dije también en lo de Diego Valdés, tendrías que marcar la mano. Si la pelota no le hubiera... Si él no hace este movimiento al momento de caer para pegarle la pelota...
Es que ahí es en donde... O sea, el tema es de origen. No es infracción. Tú dices, a raíz de una infracción... O a partir de una infracción sacas ventaja, pero no hay infracción.
¿Por qué no? Si le da la pelota en la mano.
Pero porque está reglamentado así. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Yo creo que donde peor han actuado la gente que decide las reglas del fútbol es en el tema de las manos. Nos traen hechos una, nunca mejor dicho, una pinche pelota. Nos traen hechos bolas a todos. Y es donde más, nunca mejor dicho, más mano le han metido esa regla. Y ya no saben cómo ponerla lo más sencillo para la interpretación del árbitro.
Mira, al final lo vemos también con los analistas de arbitraje, ¿no? Que son los exárbitros, que ellos conocen mejor que nadie el reglamento. Y yo en Twitter o en X, yo leo a veces criterios distintos. Para uno sí es, para otro no es. Entonces, si ellos no la tienen clara, pues imagínense nosotros y mucho peor los aficionados. Entonces, ahí es donde yo creo que el International Board de verdad tiene que dejar de ser tan ambiguo. Y entiendo la apertura para interpretación, pero aquí la verdad es que si ni los propios árbitros o exárbitros se ponen de acuerdo y no la tienen clara, pues creo que algo está mal. Y creo que eso viene desde origen.
A mí me parece muy curioso que las dos manos más comentadas hayan sido a favor del América. Pero bueno, es que esa es otra historia, güey. No, no, pues es que es una realidad. Es una realidad, güey. No. La de Valdés lo mismo. Y ahora pasa lo mismo. Y son dos manos que se tendrían que haber señalado como manos. Porque, insisto, tanto Valdés como el holandés terminan sacando ventaja de que la pelota les dé en la mano.
Eso es lo que yo creo que termina irritando a Luisao y a muchos americanistas. Que como saben que tú eres chiva de corazón, de pronto, eso es lo que se entiende, ¿eh? Ellos dicen, hace todo lo que sea en contra de la América o a favor de la América lo va a señalar como trampa, no, y como amaño y como arreglo. Y eso es lo que le ofende a la
¿Cuáles
gente.
¿Cuáles fueron las dos manos polémicas de la temporada, Miguel?
Por eso, a lo que voy, Fer, es todo lo que suceda a favor de la América para ti tiene que ver con un amaño o con una agenda dictada desde la federación. O desde Chapultepec, según tu tuit, y yo no estoy de acuerdo en eso.
De entrada sería muy sano, güey, que el alto comisionado no fuera otra vez un ex empleado del mismo.
Eso, claro.
Ah, bueno, es que si queremos hacer las cosas bien, güey, partamos. Imagínate, güey, tú imagínense ustedes que les gusta tanto, güey, que el comisionado de la NFL fuera un ex empleado de Jerry Jones, güey, por poner un ejemplo, el escándalo que sería.
No, yo estoy de acuerdo en que tendría que haber autonomía total y absoluta, pero también estoy de acuerdo en que no todas las decisiones y los errores son planificados como tú pues, lo quieres
no
hacer.
No sé, entender. Pero a mí me llama mucho la atención que las dos manos polémicas, güey, terminan favoreciendo al América en este torneo. Nada más lo dejo ahí votando.
Bueno, ya las pases.
Que cada quien saque sus conclusiones, güey.
Haz las pasos con Luisao, por favor, en contento.
Sí, o sea, yo, además,
los quiero mucho, los dos, y no los quiero ver pelear, carajo.
Yo la verdad es que con Sague me lo habré cruzado un par de veces, güey, o sea.
Mientras no te cruce a ti, todo en orden, mi Fer.
Te enteres a la espalda, mi Fer.
Sí, no. Saludos al buen Saguito.
Pero, en París, por cierto. Anda en
France. ¿Ah, sí?
Sí, pues ahí salió. Muy coquetón en sus redes, en Instagram, anda en París.
Anda tirando gravy, qué bien.
¿No le habrás robado el celular y habrás sido tú, cabrón, el que hizo eso, güey?
No.
Ya estoy empezando, risa, wey, ya estoy empezando a dudar, güey. A ver, Sague, yo te tomo la foto, la chingada, y ahí no, en chinga, güey.
No, nunca me... mejor Híjole, dicho, también nunca nos cruzamos, o sea, no coincidimos en París.
Pero sí te has cruzado con él otras veces.
Un poco me he cruzado con él.
Caray.
Me he cruzado con él.
Lo lamento mucho, güero.
Sí. Ahora, algún día les contaré una historia, pero bueno.
Ya será para otro episodio de Modern Soccer. Oigan, play-in, pues Pachuca negociando para tener descanso que en teoría tendría que ser reglamentado por FIFA, ¿no? Y otra vez el tema de la calendarización, que eso sí es responsabilidad de la liga. Uh-huh. O sea, quieren que juegue martes, jueves y luego también domingo, si no me equivoco. Y lo que me dicen de la liga es que ellos están buscando jugar en viernes. Uh-huh. Porque de lo contrario, o sea, tienen que tener por lo menos 48 horas de descanso. O sea, es una mentada de madre que de verdad nos estemos y continuamos topando con estos problemas. Lo vimos con la calendarización de si llegan al Mundial de Clubes, se va a jugar la final en Navidad, ¿no? Entonces, menos vacaciones, más... No es de que yo me queje por tener más chamba, yo agradezco, pero al final va en contra del espectáculo porque cansas a la materia prima. O sea, al final tienes menos espectáculos si tienes unos jugadores que después de un partido contra América se tenga que jugar la vida contra Pumas, hablando del caso de Pachuca. Y nos recordaban ahí en redes sociales un tema de América que jugó, creo que fueron 9 partidos en 20 días. Es una locura lo que había pasado en tiempos anteriores. Pero ahorita pues no ha cambiado esto.
¿Con América?
Sí.
De ahí no te oí decir nada.
Oh.
Fue hace muchos años, güey.
Pero no te oí como quejarte.
No vivía en México en aquellos entonces.
Ah, ¿No te llegó el Wi-Fi?
Era un chico de Madrid, Madrid.
A lo mejor sí me quejé, pero no te acuerdas, güey. Fue hace muchos años. Ni yo me acuerdo, güey.
No, la verdad, esto te habla, ¿no? De que muchas veces da la impresión, no estoy diciendo que así sea, pero da la impresión que lo que menos cuidan en el fútbol mexicano es el fútbol mexicano. Porque las fechas, si no estoy equivocado y si no, corríjame, de CONCACAF ya estaban establecidas.
Sí, claro.
Oye, Liga MX, Federación, aquí están las fechas de mi torneo. De verdad, no tenemos la capacidad de decir, oye, no hay que cruzar a estos equipos porque se puede dar el caso de que alguno de ellos tenga que jugar 6 partidos. Se puede dar el caso. Se puede dar el caso de que tengan que ir al Mundial de Clubes y jugar la final en Navidad. Pero parece que por eso yo insisto en que lo que menos cuidamos es la liga. Es el producto que más nos quieren empujar y el que parece que menos cuidan.
Ahora, esto para mí se solucionaría muy fácil, güey. Como dice Rodo, que el Pachuca juegue viernes y lunes y que por ende le programen hasta el jueves si llega a calificar a Pachuca o si tiene que jugar el lunes al que califique jugar el jueves. Ahora, esto también tendría que ser que los de arriba cedan a decir, bueno, le cedemos un lugar del jueves a estos dos equipos, que me parecería también, güey, pues un acto de, güey, no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, los de arriba van a descansar más días, o sea, da igual jugar miércoles o jueves, ¿no? Me parecería también una mamada, güey, que los 4 primeros no dijeran, está bien, le cedemos un lugar de jueves a Pachuca y al que se enfrente, ¿no? Pero bueno, yo insisto también, la mala calendarización está claro en la liga, güey. No puedes. Era tan fácil como jugar otra fecha doble, ¿eh? Con eso librabas el pedo.
Sí,
¿por qué te ríes, no, Rodo?
Pero vuelvo a lo mismo, oye, a ver, aquí están las fechas de CONCACAF. Está bien. ¿Cuándo termina mi torneo? Tales fechas. Oye, ¿ya? Se puede dar el caso de que un equipo sea perjudicado de esta manera. Hay que arreglarlo. No, hombre, no va a pasar. Ahí vemos cómo le hacemos. Y ojo, ya hemos visto muchas veces que dependes de la buena voluntad de otros equipos.
Sí.
Y ya hemos visto muchas veces que no hay buena voluntad. Dicen, mientras más cansadito llegue, mientras más agitado. No, y además, yo no voy a mover mis partidos por calendario, por derechos de transmisión, por lo que quieras. Ya hemos visto muchas veces que eso no sucede.
Sí, voy a tomar la mayor cantidad de ventaja posible. Y si me puedo fregar al de enfrente, lo voy a hacer. Tristemente así funciona en el fútbol. Y digo, no es exclusivo del fútbol mexicano. Lo vimos públicamente con Pep Guardiola, también con el Manchester City, de la cantidad de partidos que tenían que disputar. Y dices, es increíble que de repente ves del otro lado y ellos también tienen que jugar tantos partidos seguidos. Entonces, yo cada vez veo más actividad, cada vez veo más torneos, veo menos descanso, porque ves todas las ligas del mundo, sobre todo las principales, por ejemplo, en Estados Unidos. Ves NHL, NFL, NBA, MLB. El tiempo que tienen de descanso es considerable, por decirlo menos. El futbolista a nivel mundial es el que menos descanso tiene. O sea, hay veces que yo veo futbolistas que descansan 10 días al año y la gente dice, bueno, les pagan millones. O sea, la verdad es, también es inhumano, güey.
Sí. O sea, al final es el producto más explotado, comercialmente hablando. Sí. Es el producto más globalizado, más capaz de generar ganancias, pero es un abuso. Es un abuso porque antes tenías cierto periodo de descanso y luego tu pretemporada. El problema es que ya todo es negocio. ¿Cuál es tu pretemporada? Ir a jugar partidos a Estados Unidos, ¿no? O a China, o a Asia.
También depende de dónde juegues, ¿no, güey? En Europa, por reglamento, es un mes de vacaciones. Y prácticamente todos lo cumplen porque saben, güey, lo desgastante que es la temporada y que el jugador necesita, primero, de la mente descontracturarse del fútbol y dos, descansar. Entonces, generalmente en Europa sí se cumple por nota ese mes, ¿no? Inclusive hay jugadores que de repente inicia la temporada y todavía no están y una o dos semanas en lo que agarran ritmo físico. Pero acá en México, güey, yo les dan una semana y a la semana siguiente ya preséntate porque empieza la pretemporada. O sea, es tan lo raro es eso y es lo que yo no entiendo. ¿Por qué chingados jugando menos partidos en México está tan pinche apretado el calendario, güey?
Y luego, Fer, cuando tú dices termina el torneo, te doy 10 días y empiezas, al que más estás castigando es al campeón.
Al campeón.
Y al final, claro. O sea, los dos mejores equipos del torneo es a los que más castigas.
Los que menos vacaciones tienes, güey, sí, claro.
¿Por qué, Fer? La respuesta es sencilla. Porque seguimos buscando cómo ganar dinero a como de lugar. Es la única liga en el mundo, bueno, junto con la MLS, que prefiere parar. Y mira que el calendario de MLS es mucho más extenso. Te da más tiempo de trabajar este tipo de aspectos. Pero de meter un torneo amistoso de un mes, güey.
Sí, no mames.
Yo no lo había visto nunca. O sea, que una liga profesional detenga su producto más importante por ir a jugar un torneo amistoso.
Bueno, ya es oficial, güey. Ya es oficial. Dale su crédito.
Güey, al final es poco serio.
Sí, claro.
Digo, porque lleva una edición de esta manera, ¿no? Y al final, mira, la situación con la liga es que, hablando de MLS, ellos paran. O sea, playoffs arrancan, ya estamos hablando de casi noviembre.
Sí.
Quizá finales de octubre, pero tienes todo diciembre, prácticamente todo enero. O sea, también tienes 3 meses de descanso. Que digo, al final creo que tienes un poquito más de colchón. Y ahora, hablando estrictamente de lo futbolístico, digo, para explicar a la gente cómo funciona el play-in, está la Serie A, que están el 7 y el 8 posicionado, que en este caso es Pachuca y Pumas, y está la Serie B, que es el noveno y el décimo, en este caso Necaxa y Querétaro, respectivamente.
Mis respetos para los dos, güey, tanto para Querétaro como Necaxa, haberse metido en el play-in, güey, no mames, qué temporada de los dos, güey.
Sobre todo de Querétaro, que creo tiene menos mano en cuanto a términos económicos y lo ha hecho bastante bien. Aquí nuestro productor nos pone justamente, el ganador de la Serie A se mete a la liguilla como en la Plaza 7. O sea, ellos enfrentarán a Cruz Azul, que es el segundo. Y aquí es donde se pone un poquito complicado. El ganador de la Serie B jugará otro partido que es contra el perdedor de la Serie A. Y el ganador de esa serie estará ocupando la Plaza 8, que será el último invitado a la fiesta grande y es el que enfrentará al mejor sembrado, al mejor posicionado en la tabla, que en este caso es el América.
O así sea, el que gane de lo que Rodo quiso decir, güey, el que gane de Pachuca Pumas va directo a la liguilla.
Sí.
El que pierda de Pachuca Pumas juega contra el que gane de Querétaro Necaxa para el último lugar a la liguilla.
Sí, que volvemos a lo mismo. Esto lo único que hizo fue reducir que un partido, ¿no? De repechaje. O sea, de que nada, es que el repechaje, no sé qué, califican 12, bueno, ahora califican 10.
10.
O sea, no fue tanto. A ver.
Y lo hace un poquito más justo, güey. Mira, yo igual no estoy muy de acuerdo, Wild pero card. Lo hace un poquito más justo porque el 7 y el 8, güey, tienen hasta 2 posibilidades de calificar, güey. Sí, claro. Y en cambio el 9 y el 10 tienen que ganar 2 partidos para calificar, güey, ¿no?
Doble oportunidad.
Te voy a decir cuál es la ventaja y no de jugar play-in comercialmente hablando, ¿no? Uh-huh. Supongamos, Pachuca, que es el número 7. Es el único que se puede dar este caso. Pachuca juega su primer partido como local.
Sí.
Si gana, se mete. ¿Estamos?
Correcto.
Bueno, ¿a quién le estás dando otra oportunidad al 8? ¿En qué otra ventaja le estás dando al 8 de jugar su partido como local? Es decir, un partido más como local para meterse. ¿Qué implica jugar un partido más como local de liguilla? Más lana.
Es varo.
Es más lana.
Es varo.
O sea, al final, si buscas, ¿no?, la perfección, que entiendo que no hay, es bien difícil, pero dices... Yo, como los demás equipos, digo, güey, le diste 2 partidos a ganar más lana, porque saben que las televisoras le pagan a los equipos cuando se meten a la liguilla. O sea, güey, le estás dando a ganar más dinero al 7 y al 8, güey.
Claro.
¿Y por qué? ¿No? Y nosotros aquí esperando una semana. En fin, el chiste es, no estamos de negativos, pero al final los primeros 6 dicen, güey, ¿no? fuimos los que menos dinero ganamos. Pero bueno, en fin, ¿se hizo un poquito más de justicia? Sí, un poquito más de justicia. Y lo de Necaxa, yo lo único que espero de Necaxa es cumplan a sus aficionados. O sea, de veras sean un poquito más justos con sus aficionados. No desmantelen el equipo otra vez, porque esta es la manera en cómo opera Necaxa. Le va bien, califica, hay 4 o 5 jugadores que llaman la atención, pum, venden y se van. Yo diría, abracen un poquito más a sus aficionados, ¿no? Mantener el partido.
Y ahorita justamente se dio este lunes la noticia exclusiva de la revista Variety, que le entraron como accionistas los actores Ryan Reynolds, a quien muchos conocen por la película de Deadpool, y Rob McElhenney, que también es un comediante, actor de comedia que hizo la serie de Mythic Quest basado en startup de videojuegos, muy recomendable por cierto, pero ellos hicieron la serie de Welcome to Wrexham, que es el tercer equipo más viejo de la historia del fútbol en Gales, que ya logró 2 ascensos, y un equipo que prácticamente nadie conocía. Ahora, todo mundo sabe lo que significa y es Wrexham, ¿no? Y gente de alrededor del mundo ubica este club de Gales. Y ahora ellos tienen esta participación en Necaxa. Vimos a Eva Longoria, que es otra de las accionistas en el partido contra Monterrey. Hay exjugadores como Mesut Özil también, que le entró con lana, Kate Upton también le ha entrado. Entonces, Necaxa está jalando gente que yo me ponía a preguntar quién invertiría en el fútbol mexicano en este mismo momento, cuando creo que es más atractivo Major League Soccer. Bueno, esto es algo interesante, ¿no? Un fenómeno del fútbol mexicano. No sé qué piensen ustedes y qué es lo que tendrían que hacer, porque yo veo aquí la estrategia que hace Necaxa es comprar jugadores baratos y venderlos caros, y no retiene. Y con eso, ahorita, la temporada que ha hecho Necaxa para mí ha sido sobresaliente, porque pudieron haberse metido de forma directa.
Obviamente, cada vez que viene capital del extranjero es buenísimo, y sobre todo si son figuras internacionales, ¿no? En el caso de esta sociedad compartida, mejor aún. El tema es, yo poniéndome más del lado del aficionado, es, oye, voy cada 15 días, trato de apoyar, y cada vez que nos va bien, me desmantelas. Cada vez que tengo un equipo con el que me puedo ilusionar, me desmantelas. Esa sería la única petición. Decirles, oigan, hagan de Necaxa un equipo competitivo, pero no una vez cada 3 torneos. Lo que quiere la gente es ver a su equipo habitualmente en las zonas de clasificación. Entonces, y esto no ha sucedido con Necaxa.
Y súmale, güey, que si hay un equipo al que le ha costado crear identidad con su afición, es a Necaxa. O sea, la verdad, la gente de Aguascalientes no siente al Necaxa como el equipo de Aguascalientes, ¿no? Fue un equipo que mandaron para allá a jugar por otro tipo de circunstancias y negocios.
Lleva muchos años, Fer.
No termina de cuajar, güey.
Ah, pero ya lo siente, güey. O sea, ¿cuánto lleva Necaxa en Aguascalientes, güey? 15 años, ¿no?
Ve sí, las entradas, güey.
Desde que yo estaba en mi último año de prepa. O sea, puta, ya llovió, güey. O sea, más de 20, güey.
¿Y fuiste a la prepa? No sabíamos.
Sí. De numerito.
Yo creo que no han terminado de arroparlo como suyo. Y aparte, les haces esto. Que, por cierto, Paradela, güey, qué pinche jugadorazo, güey. Y yo creo que, tristemente, el discurso es muy bonito, pero van a llegar los millones de dólares. Y Paradela la próxima temporada va a jugar en Cruz Azul, en Tigres o en Rayados, güey.
Así ha sido. Con todos los jugadores que han logrado sobresalir en Necaxa, habla muy bien en su proceso de scouteo, pero luego, ¿no? Como aficionado dices, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿No? Es un poco, y se los comparto, es un poco también lo que sienten los aficionados de los Marlins de Miami, ¿no? Es un equipo que ha ganado series mundiales y que siempre pasó lo mismo.
Ahora, hay maneras.
Vendieron a todos y el aficionado dice, ¿ve cómo están los Marlins hoy? No va a verlos nadie, más allá de que les fue bien el año pasado.
Hay maneras de hacerlo, güey, porque el modelo quizá de Pachuca es muy similar, pero diferente, ¿no? Pachuca saca jóvenes, güey, los consolida, pelea por el título, pasó ahora, fueron campeones, vendió prácticamente a todos. Y en un año volvió a tener un equipo competitivo que hoy está peleando por ser campeón y va a luchar por ser campeón. Y una vez que llegue a esas instancias finales, seguramente también van a vender y vendrá otra generación. Y así es como trabaja Pachuca, ¿no? Acá con el Necaxa es que le pegaron ahorita, güey, pero luego también tardan 2-3 años en volverle a pegar a tener un equipo competitivo. O sea, ¿hace cuánto que Necaxa no competía en estas instancias,
güey?
Tengo información. Ah, y no es April Fools, güey. No se trae. No, tranquilo, tranquilo.
¿Dónde va a jugar Carlos Vela?
No, todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Pero lo que sí les tengo es un nuevo mexicano a Major League Soccer.
A ver.
Irving El Chucky Lozano será nuevo jugador del San Diego FC, club que va a arrancar en 2025. Esta información la dio primero Tom Bogert de The Athletic. Me acaban de dar la confirmación de que sí, en efecto, Chucky Lozano será jugador del San Diego FC, que tiene sentido por el tema del mercado, que eso creo que al final, digo, yo crecí cierta parte de mi infancia.
¿En 6 meses o en un año, Rodo?
2025.
Ok, pero ¿iniciando la temporada o se quedará el año entero en el PSV y luego va para allá?
Eso no lo tengo. Yo tengo entendido que sería.
Yo creo que para iniciar,
pasó,
¿no,
con
wey?
Carlos Vela.
Igualito, sí.
Sí, la misma situación. O sea, termina su contrato con PSV. No sé si le va. ¿Cuándo termina su contrato? Es 2000.
O igual. Creo que le queda
año y medio. Todavía
más,
año y medio.
Sí.
Sí. Entonces, compran la carta. A mí, yo lo único que tengo de información, mi información es que sí va a llegar.
Ok.
Sí va a llegar. Dicen aquí Tom Bogert, $12 millones es la transacción. Entonces, pues bueno, al final creo que van a hacer o replicar la fórmula de Carlos Vela, construir el equipo alrededor de una figura mexicana y en este caso va a ser Chucky Lozano.
Oye, ¿y qué ir a hacer? Bueno, ahorita lo hablamos, pero ¿qué va a pasar con Memo, güey? Porque aparentemente también quieren a Memo Ochoa, pero pues el equipo arranca hasta 2025, güey.
Mira, yo pregunté, conozco gente del San Diego en cuanto a la directiva. Yo estuve preguntando cuando surgió el tema de Memo Ochoa y de Hugo Sánchez, también como entrenador. Me dijeron, no creas todo lo que lees. Yo le voy más hacia el lado de Hugo, no tanto el de Memo, pero la situación es que Memo parece que no va a continuar en la Salernitana a partir de verano. Entonces necesita tener actividad del segundo semestre del año para no tener un parón, porque si no se queda sin equipo. Igual y la opción es San Diego, y esto es suposición, no información. San Diego, te compro, pero te mando cedido un semestre.
¿A dónde?
A donde sea, tienes que jugar. ¿O quién te agarra, güey?
No sé. El tema es que no puedes comprar, cederlo, se te lesiona y qué pasa, ¿no? O sea, también es un movimiento arriesgado. Sí, lo de San Diego ya se venía, no en el caso del Chucky Lozano, pero ya venían anunciando desde hace mucho tiempo que querían, digamos, un sello mexicano para traer las dos aficiones, ¿no? ¿Qué tanto le va a pegar esto a Tijuana? Lo vamos a ver más adelante. El Chucky Lozano, caray, o sea, yo creo que siempre tuvimos una imagen del Chucky Lozano, y lo digo con mucho respeto, es un buen jugador, pero no llegó a la imagen que muchos creíamos era Chucky Lozano.
Sí.
La verdad, el Chucky Lozano todavía se quedó corto. De que puede, evidentemente todavía puede, pero no, uno se imaginaba que el Chucky, ¿no? Después del Mundial y en Italia, después de su primer escalón en Europa, podía llegar a ser otra clase de jugador. Y lo cierto es que ha tenido en la selección, ha tenido poco impacto el Chucky Lozano.
Sí, yo estoy contigo, no sé si coincidas, pero o sea, yo al final, o sea, lo que veías de Chucky en Pachuca desde que debuta, que partido contra América, que seguramente te puso muy de buenas, fue sobresaliente, y cómo lo fue llevando el Ojitos Mesa y luego lo catapulta Juan Carlos Osorio en selección.
Pero,
y ese
pero
partido
tampoco
contra Alemania termina por ser factor, ¿no? Por una de las victorias históricas de la selección mexicana. Pero de ahí en fuera, tú te pones a pensar, jugadores como Chucky, jugadores como Tecatito Corona, un partido que digas, caray, el impacto, ¿no? Porque hablaban del tridente con Raúl Jiménez y tienes la chilena ahí de Raúl Jiménez, pero de ahí en fuera esos tres, yo creo que con las expectativas que se tenían, y por la calidad que tienen, porque tienen mucha calidad.
Los tres
Tecatito,
en Europa.
Tecatito,
ver,
Corona,
si hablamos de
Chucky
selección
Lozano
mexicana
y Raúl Jiménez tienen muchísima calidad, pero no sé por qué no pudieron catapultarlo a nivel de selección nacional.
A ver, si hablas de selección mexicana, han quedado de ver todos, ¿eh? No, no ellos, tres todos y desde hace rato, porque también.
No todos.
No, yo creo que desde hace rato todos, porque Ochoa también cuando hablábamos,
por ejemplo,
cuando hablábamos de la mejor generación de la historia, güey, y que teníamos 10, 11 futbolistas jugando
Ochoa
en Europa.
Eso no.
Moreno no.
Moreno.
Bueno, pero ¿qué hicieron? ¿Qué ganaron, güey? ¿Qué hicieron? ¿Qué ganaron? Sí, ¿Qué hay de factor diferencial
de lo que hicieron
los anteriores? O sea, ojo, esta generación de la que están hablando, güey, en la última Copa América se comió 7 y se fue por la puerta de atrás, güey.
Que no fue...
Antes hubo generaciones que llegaron a una final de Copa América, güey, y que estuvieron a punto de ganarla. O sea, ¿qué me dicen? Es que ellos no quedaron a deber. Pues para mí sí quedaron a deber porque hablábamos de que con ellos se podía dar un salto de calidad que no se dio. Se siguió llegando a lo mismo.
Pero una cosa es que no se haya dado el salto de calidad, que eso estoy de acuerdo, y otra diferente es que quedó a deber. A lo mejor tú dices, bueno, es que ¿qué ganaron? Pues ninguna ha ganado nada. O sea, ninguna generación ha ganado nada. Lo que sí te digo es que a nivel de selección hay, digamos, conjuntos ofensivos mucho más atractivos que este tridente. Bueno. O sea, si tú me das a escoger entre la época de Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco y
Lozano, el que me digas, ¿no? Miguel, Lozano metió el gol.
Evidentemente hay una gran diferencia. O sea, no es
Lozano que ganaron. Lozano metió el gol que más has gritado de selección en los últimos años, güey.
Bueno, pero sí. No nos falta razón.
Bueno, sí, yo difiero, yo no creo que...
Y la situación que también simplemente... hay que poner en perspectiva que los que jugaban antes en selección mexicana enfrentaron a un Estados Unidos y un Canadá y a los caribeños en un mucho menor nivel.
Pero es no la entiendo, realidad. O sea, no entiendo por qué dices que da igual tener este tridente que tener otros tridentes. O sea, ¿para ti todos son iguales? Para mí no. O sea, para mí no es lo mismo Luis Hernández en la selección que el Tecatito. Y ninguno ganó nada. En general. Ah, bueno, ganó la Confederación, está clarísimo.
Pero ¿qué hizo? Es que vuelvo a lo mismo. ¿Qué hizo de diferente Luis Hernández en selección, güey? Al final llegaron a lo mismo. O sea, no hubo un salto de calidad. O sea, prometía esta generación.
Individual Luis Hernández. O sea, Fer, tuvo más impacto individual Luis Hernández que Chucky Lozano. No los puedes meter a todos en el mismo... Nada más porque no obtuvieron un trofeo, no jugaron el quinto partido.
Sí, metió 4.
Tuvo un gran mundial al mismo sitio. Pero individualmente no me puedes comparar a Luis Hernández y al Chucky Lozano.
Bueno, hablamos de Luis Hernández en un momento de qué te gusta, 2-3 años en las que figuró en selección, güey. Fue un gran mundial y hasta ahí. No hubo tampoco nada extraordinario, es a lo que yo voy. O sea, llegaron a la misma instancia.
Estamos hablando de Brasil, güey.
No, por eso estoy diciendo, es que yo creo que a veces creemos que porque un futbolista, o sea, estamos menospreciando la carrera de Lozano, un tipo que ganó la Serie A de Italia, güey. Primer mexicano en la historia que se corona en Italia sin jugar tampoco en uno de los equipos más grandes de Italia, güey. Y era regular, ¿eh? Porque no me digan, es que era suplente, no, hoy jugaba de titular, el siguiente entraba de cambio, luego venía y jugaba de titular, o sea, fue un jugador importantísimo durante la temporada para el Napoli. Fue campeón en Holanda. O sea, también, ¿cuántos tenemos como para decir, es que quedó a deber? Pues sí, quizá de repente vemos a uno bueno, nos ilusionamos y creamos expectativas muy altas que no son. Es la realidad. O sea, Hugo Sánchez ha habido uno y lo más cercano a Hugo ha sido Rafa Chicharito. Ya está. Es muy complicado que México genere futbolistas top.
No, por eso, pero yo difiero rotundamente. O sea, una cosa es lo que consigan con sus clubes. Y otra cosa es, me dices, ¿qué tuvo más valor? ¿El campeonato de Irving Lozano en Italia o los títulos de liga de Luis Hernández? No los puedes comparar. Lo que yo sí te digo es,
¿tuvo mucho más impacto?
No, yo no lo sé. ¿Qué prefieres? ¿A un titular indiscutible ganando 3 títulos de liga en México, por decir un número? ¿O a alguien que de repente juega y de repente no en Italia? Bueno, a lo mejor tú le das más valor al de repente que juega
y mucho más valor al otro.
Oye, yo fui titular indiscutible en los 3 campeonatos. O sea...
Y en Holanda también 2 títulos.
Por eso, yo lo que te digo es, en selección nacional, no estoy hablando de sus carreras de liga, en selección nacional no puedes meter en el mismo tazón a gente como Luis Hernández, como Jared Borghetti, como Cuauhtémoc Blanco o Irving Lozano. Perdóname, los que te mencioné antes están mucho más arriba, más allá de que colectivamente no lo consiguieron, pero si individualmente para ti están en el mismo nivel, pues quizá habrá que revisar un poquito mejor la historia de la selección.
O repasemos los números. porque creo que el Chucky no está nada lejos de lo que hizo en números, por ejemplo, Luis Hernández, güey, en selección.
Bueno, tú dime cuál es el, quién ha tenido más impacto en la selección, Luis Hernández o el Chucky Lozano. Es sí, lo único pero, que me respondas.
No sé. Yo recuerdo los dos últimos mundiales a los estadios enteros coreando el Chucky Lozano,
No, 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 espérame. Una cosa es quedarse con una porra y otra cosa es ver el rendimiento. O sea, no me hables de un concurso de popularidad.
Pero es que vuelvo a lo mismo. Tú estás partiendo de un punto en el que esperabas que esta generación le diera algo más y quizá de ahí viene la gran decepción.
Es que no es que no nos hayan dado más, nos dieron menos, Fer. Ni siquiera nos dieron lo mismo. Mientras más jugadores tuvimos en Europa y no nos dieron lo mismo, nos dieron menos. Entonces, por supuesto que vale.
Cuando llegaste con más jugadores en Europa, llegaste igual, güey, que fue el
Mundial de 2018. Nos dieron menos. Ni siquiera nos dieron lo mismo, ya se te olvidó Qatar.
No, pero ahí ya no había tantos en Europa, güey. Cuando tenías más jugadores en Europa fue en el 2018.
A lo que voy es, Fer, individualmente, no podemos poner al mismo nivel, y no sé, Lord, qué opines, a los que yo te mencioné con el Chucky Lozano. Solo porque colectivamente no ganamos lo que queríamos ganar, que era un quinto partido.
Sí, en términos de impacto, yo creo que esa generación tuvo mucho, mucho mayor impacto. Individualmente y colectivamente también podría agregar. O sea, indudablemente, claro que me emocioné ese partido contra Alemania, y por muchos que quieran minimizar de que fue la peor Alemania de la historia, para mí no fue la peor Alemania. Fue el peor o de los peores resultados que obtuvo Alemania, eso sí. Pero tenía un tremendo equipazo Alemania, y México no solamente los ganó, los superó y los hizo ver mal. Eso tiene muchísimo mérito. Y yo no sé si es que viva Chucky Lozano de ese gol contra Alemania. También no puedo decir eso porque la calidad la tiene y lo vemos en los partidos de a nivel de clubes. O sea, calidad la tiene. No sé si es el tema de dónde lo están buscando en posicionamiento, porque cuando Chucky jugaba más pegado a la banda derecha, lo ponían por la banda izquierda. Por ejemplo, en el Napoli. El Napoli, él brilló por la banda derecha, en su perfil natural, y en selección lo seguía poniendo el Tata en la banda izquierda. Entonces, ahí es donde yo creo le afectó mucho. Y en el partido este contra Argentina, ahí creo que fue más la situación del planteamiento, porque puso al Chucky Lozano y Alexis Vega a corretear todo el partido. Minuto 70, 65, estaban fundidos los dos, porque la estrategia era defender todo lo que pudiera de Argentina y mandar el pelotazo largo al equipo chico. Así jugó el Tata Martino ese partido. Entonces, pues obviamente creo que también parte de el entrenador, del planteamiento, a lo que se busca en la cancha. Pero yo sí creo que por las condiciones de Irving Lozano, él podría haber dado más. Y ahora con esto, pues no sé
ahora,
qué tanto
no lo cambia. Ahora, no Sigue siendo joven. Va a seguir yendo convocado.
30 años, tiene 30 años.
En lo que va. A ver, ahí estaban los números. A ver, vuelve Pepito, Pepe, vuelve a poner los números de Luis Hernández y... Mira, los números del Chucky Lozano, 68 partidos, 18 goles, y ha dado 12 pases para gol. ¿Por qué me lo quitas tan rápido, Pepito? ¿Cuál es la prisa, güey? Gracias.
Es una posición distinta, centro delantero y extremo.
Sí, Luis Hernández...
No son nada malos números, ¿eh?
Bueno, Luis Hernández jugó en 87 partidos y metió 35 goles entre 95 y 2002. 7 años con la selección. A ver, ¿cuántos lleva el Chucky en la selección?
No, lleva menos partidos, 65, ¿no?
Bueno, pero déjame ver cuántos años lleva en la selección. No viene... ¿Qué pedo?
No, pero al final los años...
Empieza a llevar Osorio al final, desde 2015, si no me equivoco.
Al final los años son relativos, güey. Lo que importa es el número de partidos. No, sí.
Bueno, sí, ¿no?
Lleva 9 años, si no me equivoco, en
porque
selección.
Porque Lozano, acuérdate, Lozano, las lesiones que tuvo, el tiempo que no estuvo convocado por estar lesionado, bueno, pues también ¿cómo? Todo eso cuenta, güey.
Bueno, por eso, yo lo que te digo es, hoy los números de Luis Hernández están en una posición distinta. Yo hablaba del paquete ofensivo. Son mucho más grandes que los
de Chucky. Es más goleador, evidentemente, porque era centro delantero. Acá estás...
Ay, el tiempo.
Acá, sí, pero lleva más partidos, güey. Luis Hernández jugó 80 y tantos.
Bueno, lleva 20 partidos más.
Bueno, solo 20 más. Esperar. vamos a esperar a ver cuánto acaba y hagamos el promedio de goles y asistencias, güey, porque también en la posición de Lozano asistes muchas veces más de lo que marcas, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es cuestión de percepción. Yo no le quito el mérito a Luis Hernández de lo que hizo en selección mexicana, pero mi punto es, creo que a veces vivimos del pasado y del antaño y decir, es que los de antes tal, y al final los de antes tampoco lograron nada extraordinario, güey, ese es mi...
No, pero lograron punto. Más que los del presente, Fer. Vuelvo a lo mismo.
Es lo mismo, Miguel.
¿Cómo que no lo sabes, güey? Si acaba de pasar el Mundial de Qatar. El Mundial es la prueba para todo futbolista mexicano, para las generaciones. Y repito, no es que nos hayan igualado, o no es que los hayan igualado. Hicieron menos.
Sí, porque se quedaron en fase de grupos.
Hicieron mucho menos. Entonces, a esta selección, a la selección de Luis Hernández, yo nunca la vi perder 3 partidos consecutivos con Estados Unidos. Nunca hubo una paternidad de Estados Unidos.
Era otro Estados Unidos también.
Bueno, como quiera, y era otro México. ¿Qué pasó, Lord?
No existía Estados Unidos.
Bueno, Fer, hiciste enojar a Lord y ya se fue. ¿Ya se fue? Sí. No, en realidad, creo que tenía que ir al baño y literalmente huyó. Ya andaba con piernitas apretadas y tuvo que huir. Sí, andaba cerrando los espacios. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no, Fer, o qué?
No,
¿por qué estás tan elegante, güey?
Porque estaban tan temprano. Pues uno que sí trabaja, güey, ¿no? No está de huevón, wey, en su casa. No. Pero bueno.
¿Viste lo que me salió aquí?
Güey, cuando sea grande quiero ser como tú, güey. No mames, güey. 4:00 p.m, sigues en pijama, güey, con gorrita.
Para mí son las 10:00 a.m, no estoy en pijama, regresando animal.
Cabrón, no, ¿cómo le haces, güey? Enséñame, güey.
No estoy en pijama, güey. Para mí son las 10:00 a.m. Son las 10:00 a.m. Bueno, ya, güey, hasta aquí llegamos.
Que hay un futbolser, ¿no? ¿O no hay?
Sí, ah, sí hay. Ah, claro, güey, ¿cómo irnos sin que
alguien te miente la madre? Mejor ya vámonos, güey, vámonos.
Lo que me pediste, aquí está.
Fernando Ceballos, ¿ahora qué vas a ladrar, perro? Mira, locales en donde sea. Locales en donde sea. El torneo pasado ladraste. Superlíderes por muchos partidos en casa y ahora muchos partidos afuera y el resultado es el mismo. Déjala de ladrar, ¡ódianos más!
Qué bueno que pediste no irte. Ahí está. Mensaje para ti directo.
¿Ves por qué eso?
No dijo ni quién era, pero...
Sí, no. Primero que se presente el güey, ¿no?
Es correcto.
Pero bueno,
sí, está bien. Si le van a mentar la madre al Fer, aunque no te mentó la madre, ¿eh?
No.
Pero
no,
si
no,
le van a mentar, tengan la decencia de decir quién le está mentando a su madre, ¿no?
Está bien, güey. Que jugaban en Puebla, güey. Pues media Ciudad de México fue a verlos, güey. Pues qué quería, güey. ¿Qué quería, güey? Pero bueno, ya vámonos, güey. Que ya me pusiste mal humor, güey.
Adiós.
¡Oh! ¡Mother Sucker!
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.